Estás escuchando EcoCity, el magazine de la capital de la provincia de Buenos Aires, con Ricardo López Santi, Celeste Molinari y Mariano Antonelli, hasta las 17 en CNN Radio, La Plata, FM 100.9, siempre del lado de la información. Auspicia la columna de salud de EcoCity con el doctor Ricardo López Santi, la Sociedad Interamericana de Cardiología, con el apoyo del laboratorio AstraZeneca. Somos el corazón de las Américas.
Y aquí continuamos en EcoCity, en la ciudad que soñamos, en la columna de salud. Hay un tema que, no por haberlo transitado muchas veces, nos queda a veces del todo claro, que es el de la hipertensión arterial. Hay un aspecto en particular que sería bueno que empecemos a conversar, que es el daño que se produce en los órganos cuando un individuo no puede controlar su presión. Y para eso vamos a convocar a un amigo y experto, que es el doctor Miguel Camafort, que desde Barcelona nos va a aclarar estos puntos. Miguel es jefe de la unidad de hipertensión arterial del Hospital Clinique de esa ciudad. ¿Cómo estás, Miguel?
Muy bien, muchas gracias, Ricardo.
La verdad que es una alegría tenerte. Yo te comentaba antes de la entrevista que nos han visitado muchos hipertensólogos amigos, pero que este tema en particular no lo habíamos conversado nunca. Así que bueno, vamos a estar atentos a tu mirada al respecto. Contanos un poquito cuáles son los principales órganos que se dañan cuando un individuo no puede controlar su presión arterial.
Bien, por orden y sin necesidad de que este orden sea secundario a nada, sino más que nada conforme lo vamos viendo, puede afectar al corazón, que es una afectación muy importante, puede afectar al cerebro, puede afectar a los riñones y al funcionamiento de los riñones, puede afectar a la vista y puede afectar a la circulación periférica, básicamente a la circulación de nuestras, sobre todo de las piernas.
Bien. Ahora, habitualmente un paciente comienza a desarrollar el tema de hipertensión arterial, ¿cuánto tiempo debería estar fuera de control como para uno empezar a sospechar que este daño puede empezar a gestarse? ¿Esto ocurre desde el inicio o deben pasar meses o años para que eso se produzca?
Mira, yo te voy a ser muy sincero. Nosotros a todos los pacientes que nos vienen les hacemos las pruebas para saber si tienen esta lesión de daño del órgano, porque como la hipertensión es una enfermedad silenciosa, cuando el paciente acude a la consulta, cuando el individuo nos acude a la consulta porque en alguna medida le ha salido la presión elevada, yo no sé, ni nadie es capaz de saber, si no se han hecho medidas previas, cuánto tiempo lleva con la hipertensión y cuánto tiempo ha pasado para que se produzca el daño a nivel del órgano. Lo que sí que es cierto es que habitualmente suele tardar un tiempo y que cuando realmente son pacientes que están al principio, muy al principio, por ejemplo, estamos viendo gente en la veintena y en la treintena que sabes que han comenzado hace poco su hipertensión y normalmente cuando haces un estudio la lesión de órgano diana no existe. Pero, como te digo, el problema que tenemos básicamente es que tenemos una situación que es silenciosa y que realmente tú no sabes cuánto tiempo te ha estado acompañando, digamos, ese asesino silencioso.
Bien, yo creo que ahí has abierto un interrogante, yo creo que es importante. Tú has hablado de que cuando los pacientes llegan a tu unidad, habitualmente ustedes investigan si existe daño de alguno de esos órganos que llamamos órganos diana u órganos blanco. ¿Vos pensás que la comunidad médica está sistematizada en esto de la búsqueda del daño de órganos en pacientes hipertensos, o existe a veces ciertas situaciones en las cuales se obvian estudios que podrían ser de utilidad para la detección precoz?
Por desgracia, no está todo lo desarrollado que debería, porque supongo que en la Argentina la situación es similar. El médico que normalmente ve antes al paciente con hipertensión es el médico de familia o médico de primer contacto, que normalmente no dispone de determinadas técnicas y que a lo mejor tiene poco tiempo. La verdad es que las guías de hipertensión de diferentes sociedades lo que recomiendan es hacer un mínimo de un electrocardiograma y un análisis de orina que te permitiría saber. Lo que pasa es que cuando puedes hacer más pruebas te das cuenta de que detectas más lesiones a nivel de diferentes órganos. En resumen, podemos mejorar.
Bien. Supongamos un paciente que llega a tu consulta, le has hecho los exámenes de rigor, análisis, electrocardiograma, y aparece algún signo de daño. ¿Qué expectativas puede tener ese paciente de reversión de ese tipo de lesiones?
Depende un poquitín del tipo de lesión del que estemos hablando. Por ejemplo, si hablamos de lo que llamamos hipertrofia, que es el aumento de la masa muscular del corazón, podemos detenerla, o incluso hay ciertos estudios que dicen que puede revertir. Si, por ejemplo, nosotros hacemos ultrasonido o ecografía a nivel de las arterias carótidas que están en el cuello, porque son las que más accesibles están, detectamos que hay una placa de colesterol, una placa de arteriosclerosis, lo que hacemos normalmente con el tratamiento es detener la progresión y hacer que se quede donde está. Entonces, depende un poquitín del territorio, porque hay que saber que los diferentes territorios también se comportan de diferentes maneras. Es decir, no es lo mismo el daño que afecta al corazón que el daño que afecta a las arterias, que el daño que afecta al riñón o al cerebro.
Bien. ¿Existe, digamos, dentro de este universo de pacientes hipertensos en los cuales estamos buscando ese daño de órgano diana, alguna población que sea más susceptible de presentar lesiones?
Sí, hay poblaciones que son más susceptibles, como por ejemplo, partamos de la base de que si tienes un paciente lo que nosotros llamamos hipertenso puro, es decir, que tiene hipertensión y nada más, este tipo de pacientes normalmente te presentan menos lesiones si lo comparas con aquel paciente que tiene hipertensión y además tiene una diabetes y además tiene un colesterol elevado o es obeso o es fumador. Es decir, lo que vemos es que cuantos más factores de riesgo se suman, y como factores de riesgo ya te digo, comentamos la obesidad, el sedentarismo, el fumar, llevar una dieta inadecuada, colesterol, azúcar o diabetes, cuantos más factores de riesgo tú tienes, más probable es que tengas un factor de una lesión de órgano diana. Por otra parte, una de las cosas que nosotros ahora hemos empezado a ver por el tema de los migrantes es el tema de que en Europa siempre hemos sido muy europacéntricos y nos damos cuenta de que las poblaciones, dependiendo de su origen étnico y de sus características culturales, se comportan de manera diferente, y eso es algo que tenemos que aprender.
Qué importante lo que estás diciendo, entonces. Existen diferencias que pueden tener que ver con la raza, y obviamente cuando vos hablas de migrantes es gente que está modificando sus estilos de vida de manera profunda, digamos, ¿no? Así que obviamente merece particular atención. Miguel, te voy a plantear que te ubicas en el escenario ideal. Tenés absolutamente todas las herramientas para proteger los órganos de tus pacientes hipertensos, y entonces te pregunto, ¿cuáles serían esas herramientas que nos aseguran el hecho de tener un mejor pronóstico?
Si me permites, me voy a remontar un poquitín antes que lo que es la determinación de la lesión del órgano blanco o de órgano diana. Yo creo que lo primero que necesitaríamos es como estamos hablando, como decíamos, de un asesino silencioso, el poder hacer un cribado o una valoración a nivel de la población desde etapas iniciales, porque nos da la impresión de que no estamos detectando bien todos los hipertensos que hay. Y al mismo tiempo, el hipertenso muchas veces no toma la medicación, porque nosotros, como profesionales sanitarios, actuamos un poquitín con la vieja costumbre del maestro que, sin necesidad de explicar por qué, le dice al alumno: haga usted esto. Tenemos que sentarnos, tenemos que explicarle al paciente para que siga el tratamiento. Una vez que tienes eso, yo creo que lo que sería adecuado sería que, por ejemplo, nosotros hacemos velocidad de onda de pulso. El aparato por sí es muy caro, pero, por ejemplo, el índice tobillo-brazo, que básicamente consiste en mirar la presión a nivel del tobillo y la presión a nivel del brazo para saber si tengo las arterias de las piernas bien o no, es una técnica que no es demasiado cara, que no requiere demasiado aprendizaje y que es algo que nos puede beneficiar y mucho. La ecografía de carótida o la retinografía son técnicas mucho más caras y que requerirían más atención. Pero yo creo que si uno quiere hacer una valoración completa, debería de incluir todos los territorios, es decir, retinografía para mirar la circulación de la retina, alteraciones renales mediante los análisis de orina, ecocardiografía para mirar si el corazón tiene algún daño, y estudio de las arterias mediante ultrasonidos, básicamente este tipo de pruebas.
Bien, entonces, de acuerdo a lo que es esta mirada que vos estás dando en este universo de hipertensos que pueden tener lesión de órgano blanco, estás planteando múltiples abordajes, lo cual, me imagino, implica el trabajo en equipo. ¿Es así allí en el Hospital Clínic de Barcelona?
Sí. Sí, es un trabajo en equipo que realizamos conjuntamente con los nefrólogos, conjuntamente con los endocrinólogos y conjuntamente con los cardiólogos. Es decir, nosotros somos el Departamento de Medicina Interna General y estamos trabajando en conjunto para la evaluación de estos pacientes.
Bien, ahí vos sabés que a veces uno tiene la sensación de que la comunicación entre las distintas especialidades, y en este momento estoy pensando mucho entre cardiólogos y nefrólogos, es decir, entre los que cuidan el corazón y los riñones, a veces esa comunicación no ha sido lo suficientemente fluida. Y muchos pacientes es como que han quedado en un limbo, y cuando llega el momento de la valoración nos encontramos con estados avanzados de envejecimiento y de deterioro de los órganos. ¿Vos lo ves igual?
Sí, sí. En España, como tú sabes muy bien, la medicina interna es una especialidad que abarca 5 años de especialidad y que es el especialista del paciente complejo como tal. Es decir, que los internistas normalmente nos dedicamos a ese paciente que tiene afectación cardíaca y afectación renal. Pero en nuestro hospital hemos comenzado con una experiencia de unidad cardiorrenal, donde pasan visita o ven a los pacientes en consulta conjuntamente un cardiólogo y un nefrólogo, y comentamos en comités los pacientes. Y esto, la verdad, es que nos ha enriquecido mucho, porque a veces vale la pena juntarse y comentar experiencias. Un aspecto que me he olvidado antes es el aspecto de los médicos de familia, que son un puntal también muy importante y con el que tenemos la deuda y tenemos la obligación de comunicarnos cuanto más mejor.
Vos sabés que hace poco tiempo estaba leyendo un trabajo referente a las guías que se han publicado en España de estas nuevas unidades cardiorrenales, es decir, para pacientes que ya han tenido un largo recorrido y el deterioro ha aparecido y es inexorable que muchas veces progrese, y entonces establecen ciertas banderas de alarma como para saber si el paciente tiene que concurrir a esas unidades de manera pronta, digamos, en corto tiempo, o el médico que lo supervisa puede hacer un seguimiento. ¿Cómo están funcionando estas unidades cardiorrenales allí?
Nosotros en este momento tenemos al paciente que acude a nuestras consultas. Déjame hacer un inciso, simplemente decir que uno de los motivos por los cuales nosotros estamos haciendo tanto énfasis en determinar el daño de órgano es porque cuando tú ves al paciente al final, digamos, de su recorrido en la unidad cardiorrenal, te planteas por qué hace 30 años no hicimos una valoración adecuada de órgano diana para proteger a ese riñón y para proteger a ese corazón. Pero bien, cuando el daño ya está hecho, normalmente lo visitamos o los cardiólogos o los internistas, dependiendo del perfil más anciano o más joven en nuestra unidad, y una vez que el paciente ya tiene un estadio de, digamos, insuficiencia renal tipo 4, para que nos entiendan, es como si dijéramos la prediálisis. Para protegerlo de la diálisis y para intentar mejorarlo es cuando ya lo encaminamos hacia esa unidad. O, por ejemplo, en pacientes en los que vemos que, a pesar del tratamiento adecuado, el riñón se va deteriorando muy rápidamente. Estos serían los pacientes ideales para enviar ahí.
Bien. Muchas veces nos pasa aquí en Argentina y en otros lugares de América Latina que no generamos centros y servicios de abordaje multidisciplinario. Y a veces, cuando intentamos hacerlo, olvidamos de incorporar algunos miembros que tendrían mucho para decir al respecto, como por ejemplo son los psicoterapeutas, los nutricionistas, los profes de educación física, que tanto hacen, digamos, a lo que es la calidad de vida de estos pacientes que ya comienzan a mostrar un daño avanzado de sus órganos. ¿Cómo es en tu centro? ¿Tenés incorporadas estas disciplinas que a veces no están tan incorporadas en la visión del día a día?
La verdad es que ahí tenemos un punto en el que podemos mejorar, porque realmente solamente hay determinados departamentos de nuestro hospital que disponen de la presencia de nutricionistas como tal. En cuanto al tema de lo que es la educación física, actualmente no disponemos, y yo creo que eso es algo que es un punto de mejora, de profesionales de la educación física que ayuden al paciente, porque como tú muy bien sabes, es un puntal básico para bajar la presión arterial y para mejorar cualquier enfermedad cardiovascular. Y lo que sí que disponemos es de unas profesionales de enfermería excelentes, que la formación a nivel de nuestro país es excelente, y disponemos en nuestra consulta de hospitalización de una enfermera de práctica avanzada, que es una enfermera que es especialista en educación como tal, en educación sanitaria, es también especialista en prescripción de ejercicio y en prescripción de dieta, de manera que, aunque no disponemos de los de cada uno de esos profesionales, sí que disponemos de una enfermera de práctica avanzada que además hace sus visitas conjuntamente con las nuestras o paralelamente a las nuestras para que al paciente se le pueda abordar no solamente desde el punto de vista médico, sino desde otros puntos de vista.
Vos sabés, Miguel, que hace 20 años atrás, un poco más, no quiero decir muchos más porque si no descubren fácilmente mi edad, pero hace unos 20 años atrás, estando en un periodo en un hospital de Madrid, me vine con esa idea de que dentro de las cosas más sorprendentes que pude experimentar fue la capacitación de la enfermería. Una enfermería ante la cual sacarse el sombrero por el nivel intelectual y académico que justamente tienen. Lo que me parece que es un lindo ejemplo para profundizar y replicar más en nuestra salud de América Latina. Bueno, Miguel, ¿cómo te ha sentido la entrevista?
Muy cómodo y muy a gusto. porque compartimos nuestra pasión por la educación a la gente y compartimos también nuestra pasión por la medicina. Por eso quería agradecerte profundamente que me permitas estar hoy contigo.
Para mí, como te dije, es una verdadera alegría. Creo que muchas veces nos encontramos en ámbitos académicos en los cuales somos capaces de disfrutar la camaradería y de alguna manera generarnos estos espacios abriendo las puertas de la medicina hacia la comunidad. Es como que completa un círculo virtuoso en el cual, desde el punto de vista de la profesión, podemos sentirnos más plenos. Así que, Miguel, muchísimas gracias y como siempre, las puertas aquí de EcoCity estarán abiertas para vos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ha sido el doctor Miguel Camafort desde Barcelona, España, aquí en EcoCity, una vez más.